Esto es Conspiratorio.
Hola amigos, bienvenidos a la nueva temporada de Conspiratorio. Como saben, en este programa hemos tenido diversas pausas, ya sea porque no tengo el compromiso para hacer el programa o bien porque tenía muchísimo trabajo. Actualmente me encuentro desempleado y es una buena oportunidad para contarles esas historias que han quedado en el tintero y que no hemos podido abordar como debe ser. Como saben, mi nombre es Mauricio Cruz, me pueden encontrar en Instagram como arroba Mao Cruz V, M-A-O Cruz V, y ahí pueden ver algunas de las cosas que me gustan, o bien ir al perfil de guión bajo conspiratorio, igual en Instagram, y ver todo ese tipo de historias que iremos contando semana a semana. Haremos un pequeño cambio de formato. Como saben, Conspiratorio nace a partir de teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración son interesantes, algunas llegan a ser disparatadas, pero nos gusta descifrarlas, entender de dónde nacen. En este caso, haremos un pequeño cambio de formato, contando historias un poco más cercanas a la realidad. Un poco de desapariciones, como ya lo vieron en la última temporada, en el último capítulo de el Dr. Greenberg, o bien contaremos algunas cosas como investigaciones periodísticas que se han hecho sobre el difunto padre Maciel, o bien la trilogía que estoy armando para ustedes sobre atentados en Argentina, los cuales se dieron en un contexto anti-israelí, ¿no? Que en este nuevo contexto en el que tenemos una guerra en la cual se están perdiendo demasiadas vidas y Israel ha tomado un papel preponderante en la conversación, hacer esta trilogía en la que contamos el atentado de la AMIA, el atentado a la embajada de Israel y, sin olvidarlo, el atentado o asesinato barra accidente que tuvo el hijo del expresidente Carlos Saúl Menem. Esos tres son importantísimos en la historia de Argentina y, como digo, es también una idea importante ahora como en esta cruzada en la que se ha visto. No cruzada, más bien, me estoy equivocando de palabras, sino más bien este odio irracional por parte de Israel hacia Hamas, que si bien es una organización terrorista, están rebasando límites que la verdad me gustaría también tocar en algún otro programa en el cual podamos ver la historia de cómo se ha dado este conflicto a través del tiempo y cómo ha evolucionado de maneras horribles. No es un tema que sea actual, sino llevamos años en la misma idea de destruir al enemigo. También hablaremos de Julian Assange, hablaremos de toda la historia de WikiLeaks, hablaremos de diferentes historias que nos acercarán al mundo real. He visto y he escuchado otros podcasts donde se habla mucho de teorías de conspiración y realmente han perdido el valor las teorías de conspiración. Existe un canal que la verdad ahorita no tengo el nombre y lo he visto varias veces en algunos videos como en Date un Blog con Santolaya o bien en algunos otros podcasts de ciencia, videos también de ciencia donde abordan esta idea de un tipo que es ruso o no sé de dónde sea, creo que es serbio, en el que empieza a hablarnos acerca de teorías de conspiración, que él inventa, o sea, que ya son, y que trata de darle justificación, y con este argumento del muñeco de paja, logra convencer a un cierto grupo de la población que realmente está generando una ola de desinformación y una ola de fake news que nos ha llevado a no saber discernir entre lo que es real y lo que no es real. Igual está el caso de, igual tomaremos en cuenta varios casos de esos, como al momento de platicar las cosas, se lo toma con tanta... si él se lo cree, que hace que las personas le crean, ¿no? Y entonces, ¿cómo ese discurso se ha vuelto común en nuestros tiempos? Esta parte de contar historias que salen de películas o de algún otro lado y contarlas como reales. O bien también historias como la muerte de personajes en maneras sospechosas, ¿no? Ahí tenemos un caso que siempre me ha emocionado contárselos a ustedes en algún momento. Siempre tenía como esa necesidad de contarle a alguien la historia de del cantante El Pirulí, un cantante mexicano que murió en circunstancias muy sospechosas y que hasta el momento no ha sido resuelto. Digo, el caso se cerró, pero no ha sido, ninguna persona ha querido abordarlo. Igual también tenemos el caso de Paco Stanley, que recientemente, y no tan recientemente, sino el año pasado, salió una serie y todavía sigue generando dudas, generando momentos en los que no sabemos qué es lo que en realidad pasó. También tendremos esta historia sobre el caso Molinet, que si bien es un caso muy poco conocido, es muy importante conocerlo por las implicaciones que tuvo política y socialmente en la sociedad, valga la redundancia, mexicana. Entonces, esta parte me emociona mucho y creo que lo notarán en esta grabación, contarles las historias que iremos haciendo. Que sirva este capítulo como breve introducción a varios de esos temas, porque realmente ha sido un trabajo complicado. He estado investigando y he estado sacando más información para poder tener capítulos bien armados. No es fácil armar un guión para un podcast, y principalmente cuando tienes que buscar esa información precisa, la información clara para que ustedes puedan acceder y puedan tener una casi bibliografía en la que puedan ir separando de lo que crean ustedes que es real y crean lo que y crean lo que no es real, y debatirlo, tener estas conversaciones entre ustedes y yo, en la que nos demos más y más información que a lo mejor yo no pude encontrar y que ustedes encontraron por las formas en las que sabemos investigar, ¿no? Me gustaría también platicarles sobre el propósito que va a tener el podcast. El propósito siempre va a ser que ustedes me retroalimenten, que ustedes me digan qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Más allá de eso, también temas, lo más importante son los temas. A veces se nos acaban los temas y ya no tenemos qué más que investigar, ¿no? Y se vuelve un tanto repetitivo, y a veces llegar a esos temas tan poco conocidos, hasta una anécdota propia que haya aparecido en el periódico. O sea, hay historias familiares que en muchos momentos se vuelven importantes para nosotros, pero al mismo tiempo fueron importantes dentro de la sociedad. Yo tengo varias historias familiares en las que a veces creo que tuvieron su trascendencia, y de repente investigo y tienen una trascendencia no social, sino dentro de la comunidad en la que yo me encuentro, ¿no? Igualmente también tomar en cuenta estas historias olvidadas. Historias de, por ejemplo, autores desconocidos. Autores, me refiero a cineastas, a pintores, a escritores. Ahí está el caso de Samuel Noyola, que me encanta esa historia porque es la desaparición de un tipo de la nada, y así, parecida a la historia del doctor Jacobo Greenberg, pero está un poco más, un poco menos coherente. A lo mejor en la historia del doctor Greenberg puede haber muchas incógnitas, pero esta es una sola incógnita bien desarrollada por el director Diego Enrique Osorno, director y periodista en el documental Vaquero de Mediodía. Contar la historia de Roberto Bolaño, cómo fue que llegó a México, todo lo que le pasó durante la dictadura, cuando regresa a Chile, cómo lo detienen. Contarle la historia de la colonia Dignidad y todo lo que pasó durante la dictadura chilena de 1933 a 1990. Platicarle sobre libros de terror. Sé que me puedo ir hacia los libros, pero de ahí se desprenden muchas historias, muchas teorías, mucha imaginación sale de ahí. Sin embargo, no vamos a dejar, y eso quiero que quede bien claro, no vamos a dejar que haya información falsa. Vamos a tratar de verificar absolutamente todo lo que tengamos, porque como les decía, he visto mucho farsante queriendo contar historias muy falsas, muy poco coherentes, muy poco profesionales. De repente he escuchado hablar sobre la muerte de las tías de Fito Páez, por ejemplo, en la que se le culpa a Fito Páez, el cantante argentino, se le culpa a él que las tías hayan fallecido a causa de su problema con las drogas. En ningún momento existió dicha historia y se ha propagado esa idea, y es una responsabilidad que tengo con ustedes de contarles historias que estén confirmadas, que sí tengan un misterio, que no hayan cerrado a lo mejor el caso y que podamos ir viendo ciertos resquicios de esa historia y dónde están los errores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madeleine McCann, que sigue abierto y que cada año van encontrando nuevas pruebas, van descubriendo nuevas situaciones. No quiero abordar el caso de la isla de aquel personaje que todos conocemos, porque siento que es un tema en el cual no hay demasiadas pruebas. Podrá existir a cada rato como ese clickbait en el que digan, apareció tal persona en la lista, pero al final, cuando ves de qué lista se están hablando, no están hablando necesariamente de un asunto sexual, sino más bien de cómo tenía una relación con esa persona únicamente y no existía esa relación en la que se ofrecía esta idea de la pederastia. No sé cómo abordarlo, entonces por eso es que prefiero evitarme ese tema, contarles historias sobre cómo se hicieron varias películas, lo que hubo detrás de esas películas y esas pequeñas historias donde a lo mejor falleció alguien o bien hubo sustos. Me encantaría, y eso es algo de lo que de verdad estoy trabajando mucho, contar con invitados que puedan aportarnos su visión sobre algunos temas, podernos decir qué es lo que ven ellos y que lo compartan con ustedes así como conmigo. Igualmente tener momentos de historia de México, historia universal, no necesariamente temas ya conocidos, ¿no? Me encantaría tocar el tema de la decena trágica desde la visión de algunos escritores o bien la vida de algunos personajes históricos específicos. Tal es el caso de Maximiliano, que si bien es una persona o fue una persona, Maximiliano Habsburgo fue una persona pues poco querida en México, abordar el tema desde el punto de vista neutral y poder contarles cómo en algún momento le sacaron los ojos, porque eran ojos azules, le sacaron los ojos y al mismo tiempo le cortaron la barba y lo dejaron casi destruido el cuerpo después de haber muerto, porque era pues prácticamente un objeto del deseo para mucha gente. De hecho, en el Museo de Historia Natural, en el Castillo de Chapultepec, cuentan con algunos de esos elementos de pelo. Contarles sobre eso, sobre, no sé, hasta del mismo nazismo, la historia que hay detrás de La Zona de Interés, la última película de Jonathan Glazer, en la que abordan una manera en la que una persona vivía cerca de los campos de concentración y cómo vivían la vida de manera natural. La idea que Hannah Arendt propone en su libro de quien realizó la fórmula final en el nazismo, Eichmann, de este libro de Hannah Arendt que se llama Eichmann en Jerusalén, y aborda toda esa visión de la maldad y cómo esa maldad no es entendible, pues, o sea, cómo al final el mismo Eichmann decía, es que yo no sabía, y tratar de justificar esa maldad es muy complicado, y al mismo tiempo también entrar en temas de actualidad en los que hay casos, tal es el caso como el de Ayotzinapa, o bien Ochitlán, o algunas escenas dentro de nuestra vida actual de los últimos años en las que
no hemos podido entender qué es lo que en realidad pasó. No hemos tenido la capacidad y hemos creado historias que al mismo tiempo han generado una especie de inconformidad social y claramente lo trataremos de ver desde un punto objetivo, no tan político, en el que haya una, se pueda discernir entre las preguntas que nos realizamos y las preguntas que otros se realizan. No necesariamente tenemos que enfocar la visión. Esta, como les digo, que este capítulo les sirva de introducción para prepararse, para sentarse un día y poder escuchar por lo menos 1 o 2 horas en las que yo les voy a ir platicando a través de un guión que estoy realizando con diversos casos, en los que ustedes van a poder preguntarse, ¿será cierto lo que está diciendo? Y voy a citar lo que estoy contando. Les voy a decir de dónde viene esta idea, de dónde sale la idea que les estoy contando. Porque no es justo que de repente entras, escuchas un podcast y te cuentan una cosa y lo demos como una verdad absoluta. No, todo lo contrario. Tratemos de separar ciertas ideas más allá de nuestra visión político-social, seamos, y de nuestro valor, de nuestros valores y de todo lo que pueda abarcar al ser humano, tener una visión crítica, no necesariamente la visión única de las personas. Eso sí, también tenemos que tener cuidado porque no vamos a tolerar comentarios de odio en los cuales justifiquemos nuestro comentario de odio con "es mi opinión". Creo que es muy importante no tener una opinión, eso es importantísimo. Sin embargo, hay que tener un límite en ciertas opiniones. La opinión tiene un límite y creo que hablar de nazismo en pro del nazismo, hablar del fascismo en pro del fascismo, ser totalmente opuestos a una idea común del ser humano en la cual todos somos iguales, no podemos fachizar nuestro discurso, sino más bien ser un poco más abiertos. Sí, tenemos que ser abiertos, sin embargo, no vamos a tolerar ningún comentario de esa índole en este programa, ni en comentarios. No que, y no es que lo censure, no es que yo cree una dictadura en contra de eso, no, sino que hay comentarios buenos y hay comentarios realmente malos, y a esos comentarios no les vamos a prestar la debida atención que se merecen. Es más, ni les vamos a tomar atención. Entonces, qué bueno que podemos regresar a estos espacios. Qué bueno que podemos platicar con ustedes. Yo no voy a dar en ningún momento mi opinión sobre algún caso. Simplemente voy a contar la historia. Voy a decirles no lo que pienso, sino lo que una historia que se conforma, una historia oral a través de diversos testimonios, a través de diversas historias. Nunca va a haber, existirá una conclusión, pero basada en los datos, nunca basada en lo que yo crea. Entonces, qué bueno que estamos de regreso, qué bueno que voy a poder estar de nuevo en Conspiratorio y poder contarles esas historias. Ya me emociona mucho poderles contar sobre las Valquirias, sobre el problema que tuvo Wagner con Nietzsche, toda la historia wagneriana, que a pesar de contar con un discurso fascista, trataremos nunca de fomentar ese discurso, sino más bien fomentar la crítica a ese momento de Wagner y tomar en cuenta la obra, siempre separando la obra del artista. Sé que ya existen diversas visiones sobre estos temas, entonces podemos conjuntarlas y al mismo tiempo olvidar esas ideas neonazis y fascistas. Entonces me da mucho gusto estar de regreso, de verdad, que esto sirva como un pequeño tráiler, y esperen a la siguiente semana, donde tendré ya el primer capítulo, ya el primer guión. Ha sido un trabajo incansable, estaba buscando muchas cosas, pero me comprometí a estar con ustedes hoy 5 de marzo porque me gusta esta fecha, quiero iniciar con el pie derecho y vamos a empezar a contarles todas estas historias próximamente. Yo espero que hasta el mismo jueves tengan un capítulo de Conspiratorio terminado con un guión, una historia bien contada, y al mismo tiempo trataremos también de llevarlo al video. Es una parte muy complicada para mí realizar video porque soy yo nada más el único que les está que está desarrollando este programa. No hay una producción detrás, sino solamente soy yo produciendo un poco. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en Conspiratorio. Hacerlo para ustedes como si yo lo quisiera escuchar, lo que yo quisiera escuchar, lo que yo quisiera ver. Pero no puedo con todo eso, y aparte pues tengo obligaciones en casa, y eso me impide a veces contar, tener más tiempo para poderles desarrollar un guión de manera muy fina. El próximo capítulo quiero que lo esperen y quiero que lo escuchen atentamente. Empezaremos con esta trilogía que les conté al principio sobre los atentados en la Argentina, y continuaremos con otros temas mucho más densos. Igual me encantaría tocar el tema de Nisman, que no sea una trilogía, sino sea una tetralogía, en donde yo les pueda contar sobre el caso Nisman, sobre el caso de la AMIA, cómo está ligado íntimamente. El caso de María Marta García Belsunce, a quien le encontraron, a quien después de mucho tiempo no han encontrado una respuesta. Todo eso, les prometo, va a estar muy interesante. El caso de Cromañón, el caso de News Divine, el caso de todo, trataremos de contarles aquí. Todo trataremos de contarles, y cada semana lo tendrán todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Para mí ha sido un gusto volver a estar con ustedes. Han sido los mejores primeros 21 minutos de Conspiratorio, y estoy seguro que nos estarán escuchando muy pronto. Regresamos con más información, y lo principal, regresamos con más ganas de que ustedes tengan estas historias en sus oídos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Esto fue Conspiratorio.